Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Buenas noches. Ahora mismo nuestro concurso Yo sé quién es y justo después al que saludo ya Molo Cebrián y su cara de la música. Molo, buenas noches.
Buenas noches. Me pillas tuiteando, que quiero decir a todo el mundo que estamos ya por aquí. ¿Sí? Para luego hablar de canciones de verano.
Canciones de verano.
Canciones de verano han hecho un top 20, top 30 en la revista Billboard.
Ajá.
Y nos ha servido perfectamente para echarle un vistazo y sacar, pues eso, anécdotas, caras B, de algunas de esas canciones que están entre las mejores de los últimos 40 años.
Perfecto, pues en un par de minutos Molo Cebrián y su cara de la música.
Mira, los dulces que tomaba Consuelo desde Salamanca, que nos ha llamado al teléfono gratuito al 950-6006, dice, chocolates Nestlé, porque traían cromos de trenes, de barcos, y todavía guardo el álbum.
Mira.
Por ejemplo, más o menos igual, Carlos Marcuello en Twitter nos dice, yo era muy fan del Bollicao y de los cromos que te daban, cómo no. Antonio Piedras dice, los Fosquitos.
Ajá.
Sin faltar, un email que nos escriben, dicen, los Huesitos, como también el Turulate, los Fosquitos, los Donut, todo maravilloso.
¿El Turulate?
¿Turulate?
Yeah.
Turulate, pues que nos lo comente. Porque
nunca he tenido el gusto.
Nos saluda como desde Córdoba, saludos cordiales, ¿quién eres? Pues nos lo vuelves a escribir y nos dices qué era el Turulate, por favor. Y otro email, por ejemplo, del 57, dice, soy del 57 y de peque me encantaban los caramelos Darling. Un saludo, Alfonso, desde Barcelona. Pues si como ellos nos quieres contar cuáles eran tus dulces de pequeños, tus dulces preferidos, lo puedes hacer por email en lanoche@cope.es. Nos puedes escribir también a Twitter y Facebook, que ahí estamos como La Noche de Cope. O si lo prefieres, nos puedes llamar al teléfono gratuito que ya he citado, el 950-6006.
Y antes de irnos con Molo Cebrián y su cara de la música, lo primero es dar las pistas de nuestro concurso. Ya sabes que hay dos lecturas a lo largo de esta hora del concurso Yo sé quién es. Además está colgado el texto en facebook.com/lanochedecope, que es nuestro muro de Facebook. La carta viene arrastrada desde la noche de jueves madrugada del viernes de la semana pasada, puesto que no hubo acertante. Y ahora Mónica Villalain va a proceder a la primera lectura de las dos de la noche. De las dos lecturas de la noche.
Ahí estamos. Sus padres nacieron en una isla muy afamada. Tuvo la fortuna de participar durante su infancia en un film del gran John Huston. Siendo ya joven, su segundo single arrasó en las listas de éxitos y en las tiendas de discos, hecho que volvió a suceder con el LP que salió a la venta el año siguiente, a punto de terminar la década. A partir de ahí, su luz se fue apagando poco a poco, a pesar de que una de las estrellas musicales más importantes del momento la acogió en su seno. En los últimos años ha seguido componiendo e incluso ha cambiado su nombre artístico, pero sin volver a conocer ni de cerca las mieles del triunfo que conoció a sus 20 años.
Pues hasta ahí la carta. Ya sabes que si nos llamas al teléfono gratuito al 950-6006, 950-6006, tienes media hora para entrar en antena. Será justo después, cuando puedas concursar, de la segunda lectura de la carta.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Molo Cebrián, buenas noches otra vez.
Buenas noches, estaba pensando en lo de los dulces que estabais hablando.
¿Qué dulces tomabas tú de pequeño?
Me acuerdo que me encantaban los caramelos de Cuba Libre.
Sí, ya apuntabas de pequeño.
Sí, pero
¿no?
Luego me pasé el gin tonic cuando fui mayor. No, ¿sí? Sé, no seguí el camino marcado de la
bueno,
infancia.
El gin tonic dice que es la estación final, ¿no? Cuando uno es adulto en cuanto a copas, ¿no? Prueba
me
uno
he hecho
de todo
mayor
y luego. Sí, de mayor, sí. Ya.
Bueno, lo que hay, es que empecé también prontito.
Ya.
Bueno, estamos hablando, escuchando mejor dicho, a Katy Perry con California Girls. Es raro que esté en el listado que vamos a hablar, pero
¿sí?
Es que estaba y yo ahí lo he dejado.
Me parece bien.
Mira, hemos echado un vistazo a algunas de las revistas musicales más importantes del mundo y me he encontrado con un listado de las 30 mejores canciones del verano, al menos según la citada revista, la revista Billboard. Y ellos han titulado el artículo Top 30 Summer Songs, Top 30 Summer Songs. Y han puesto a Kate en el número uno, yo no lo entiendo, pero bueno. Aunque
eran primos o algo.
Y por eso lo dejamos ya sonando, que la canción está muy bien para el veranito, pero bueno, hay muchas mejores canciones para esa lista, ¿no?
Uh-huh.
Le vamos a sacar jugo a algunas de las historias detrás de algunas de las canciones veraniegas que aparecen en este listado. Y empezamos por el final. En el puesto 30 han puesto a uno de los grandes clásicos del verano, The Beach Boys.
Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me, come on a safari with me. Early in the morning we'll be starting out. Some honeys will be baking the scene. I loaded up my woody with the boards on top. And I put on my faded blue jeans. Cause we're a come on baby, waiting to see. Yes, I'm gonna take you surfing safari.
Surfing Safari de los Beach Boys.
Esta canción dio título al primer disco de los Beach Boys, que apareció en el 62.
Uh-huh.
Y a esta canción le ponía voz Mike Love. Los hermanos Wilson se encargaban de la batería, el bajo y una de las guitarras. Y aunque en el listado que han publicado recientemente la han puesto en el número 30 de las canciones del verano, ese año solo llegó al puesto 75 de la lista Billboard.
Sí.
Pero entraron con buen pie. Como curiosidad, como cara bella que estamos en la cara B de la música, podemos contar una historia que pudo no tener final feliz, pero que afortunadamente se lo tuvo. Y os hablo de la historia de Alan Jardine, el guitarra rítmica de esta canción, el que está tocando la guitarra aquí en este temazo. Uh-huh. Bueno, Alan era compañero del equipo de fútbol americano en tiempos de instituto de Brian Wilson. Y él fue el que animó a Brian Wilson y a Mike Love a que unieran sus voces, se juntaran. Y además, su madre fue la que financió los instrumentos para que el grupo diera sus primeros pasos y se lanzara a grabar este sencillo. Estaba el padre de los Wilson por ahí metido, pero la que pagó los instrumentos fue la madre de Alan. Bueno, pues tras publicar este sencillo y ver que los derechos de autor no superaban los $1,000 que habían costado los instrumentos, pues lo habló con la familia y dejó la banda.
¿Sí?
Y se fue a estudiar odontología.
¿Ah, sí?
Así que se mordió las uñas durante un par de años cuando sus amigos, después de esta canción, empezaron a triunfar y a barrer, ¿eh? Y él, mientras tanto, intentaba aprender a sacar muelas.
Y a barrer con los instrumentos de su madre.
De su madre, sí, sí.
Madre mía, qué fracaso. Espero que fuera un buen dentista, por lo menos.
Pues afortunadamente, como te decía, la historia tuvo final feliz, porque pasados un par de años, Al volvió a la banda.
Ah, amigo.
Y se reincorporó. Nunca fue de los mejores del grupo.
Sí.
Pero bueno, estaba ahí. Y de hecho, en los últimos años del grupo, aunque siguen en activo,
uh-huh,
pero ya pues pasados los 60 y entrados en los 70, finales de los 70, se atrevió a componer alguna que otra canción.
Ah, sí.
Sí, y él sigue ahí subiéndose a los escenarios a día de hoy, ¿eh?
Y si tiene alguna carie, pues alguna caries, pues se la arregla, ¿no?
Emergencias dentales, pues mira, con sus 2 añitos de estudiar odontología le valen. ¿Pasamos a escuchar a Chicago?
Bueno, me apasiona Chicago.
Pues vamos allá.
El Saturday in the Park de Chicago, grandísimo y enorme grupo.
Pues según la lista que citábamos de Billboard de las mejores canciones veraniegas, está en el número 18.
Uh-huh.
Pues ahí está Chicago hablando de gente feliz, de gente cantando, de un hombre vendiendo helados. Eso dice la letra, que habla de un día veraniego en un parque. Ahora
dicen
diremos qué
que
parque.
Creen que era el 4 de julio.
Pues entonces todo encaja, ¿no?
Sí.
Hasta arriba y celebrando la fiesta nacional. Bueno, apareció una década después de la anterior, ¿eh? De la de los Beach Boys, en el 72. Y llegó al número 3 en la lista Billboard. Y fue su mayor éxito hasta la fecha, porque luego lo superaron con otras canciones.
Hasta la fecha, quiere decir, hasta esa
fecha. Hasta el 72, efectivamente. Uh-huh. La canción se compuso después de que de una visita de Robert Plant, el vocalista en esta canción, porque en otras era Peter Cetera,
sí,
a Central Park, durante la grabación del disco en el que estaba esta canción. Un componente de la banda dijo: Robert volvió al hotel desde Central Park muy emocionado después de ver percusionistas, cantantes, bailarines y malabaristas, y dijo: chicos, es el momento de poner a esto música. Y bueno, pues así sonó este temazo, este Saturday in the Park. Y os voy a contar una curiosidad, yo sé que esta le va a gustar al Artown, te va a gustar. Mira, esta canción está muy viva a día de hoy en los Estados Unidos. Esta canción la ponen por megafonía cada tarde de sábado en los partidos de béisbol que se juegan en el campo Wrigley de Chicago.
Hombre, Wrigley Field, sí señor.
En el estadio de los Yankees de Nueva York y en el campo Coors de Denver. Así que si un sábado por la tarde te vas a ver un partido de béisbol, sonará esta canción.
Pues el Wrigley Field es el campo más bonito que hay de béisbol en todos los Estados Unidos.
Pues no me quiero imaginar un sábado.
Seguro que habrás visto alguna película. Es un campo que cuya valla, digamos, donde están los espectadores, en lugar de ser una valla de publicidad o una valla de metacrilato o lo que sea, es un murete pequeño de ladrillos. Y alrededor tiene hiedra, es una preciosidad de campo.
Qué bonito. Pues sí, la verdad es que yo, como muchos, solo he podido ver partidos de béisbol en películas. Pero bueno, pues si algún sábado estamos por allí, tenemos la suerte de estar en Estados Unidos y escucharemos esta canción. Pasamos pues a Canadá, venga, a Canadá, con Brian Adams.
Brian Adams, Summer of 69, un clásico de los 80.
Esta canción efectivamente llegaba a la lista Billboard en el 85, pero hablaba de un verano del 69. Y apareció en el cuarto álbum del canadiense, también son las canciones típicas de verano. Y la canción aparentemente cuenta los inicios de Brian en la música, pero luego, al bucear en la historia, pues vemos que también... Pues hay parte de la verdad que se pierde pues por buscar una rima mejor.
Ya, no dejes que la realidad te estropee una buena letra,
rima,
¿no?
Sí, sí, sí. Por ejemplo, cuando habla de los componentes, la parte del comienzo de la banda yo creo que es la que conocemos todos, ¿no? Cuando dice Jimmy quit and Jody got married, ¿vale? Ajá. Que es como que Jimmy se quitó y Jody se casó, ¿no?
Sí.
Pues la mano derecha de Adams, el productor Jim Balance, le propuso usar Goody quit and Gordy got married, que hacían referencia a los componentes reales de la banda que tenían en tiempos de instituto.
Ajá.
Y yo creo que la rima iba bien.
Sí.
Pero Adam dijo que no, que mejor se quedara como estaba. Y luego ya con el tiempo, en varias entrevistas, buscó justificarse. Y dijo que Jimmy fue uno de sus primeros baterías y que Jody hacía referencia a Jody Perpick, que era técnico de sonido de la banda y que se casó durante las sesiones de grabación del disco donde estaba este Summer of 69. Bueno, como nota curiosa, lo del año no nos cuadra. A mí el Artón no me cuadra.
No, yo creo que en el año 69 este chico no debía estar muy talludito.
No tenía barba, tenía 10 añitos. Así que no nos cuadra que tuviera su
pero
banda
con 10 años. Se puede tocar la guitarra, pero tanto como tiene una banda de rock, ¿no?
Bueno, si fuera de los Jackson 5 todavía, pero
ya,
que no era el caso.
No.
Así que,
Brian Adams,
te hemos pillado.
Eres un mentirosillo.
Te hemos pillado.
Vamos con la siguiente.
Ya verás que suena esto, ¿eh? Yeah. I like it when the girls stop by in the summer. Do you remember? Do you remember when we met that summer? New kids on the block had a bunch of hits. Chinese food makes me sick. And I think it's fly when girls stop by for the summer. For the summer. I like girls that wear Abercrombie and Fitch. I'd take her if I had one wish.
She's been gone since that summer, since that summer. Hip-hop mama, they speak in span. Met you one summer and it all began. You're the best girl that I
LFO.
Ever did see.
Summer Girls, este tema está en el 17 de ese listado al que hemos recurrido hoy, el top 30 de la lista Billboard de las canciones de verano, y es uno de esos grupos con un solo éxito, con un One Hit Wonder que se llama. Solo triunfaron con esta canción y es de estos grupos que te comprabas el disco entero y luego te da un poco de bajón.
Sí.
Porque decías, me han timado. Pero bueno, a mí me caen bien, son los típicos majetes. No son de color, no son negros, aunque tienen voz así como de raperos, pero son los típicos tres guapetes casi salidos de una serie americana de adolescentes,
¿no? O sea, producto de marketing de la discográfica, ¿no?
Pues yo creo que no del todo, pero podría haber sido perfectamente. Cuadraban con eso. Mira, a España no llegó esta canción, o por lo menos sonó muy poquito, pero en el 99 todos los americanos conocían de memoria la letra de este hit, y estuvo 17 semanas en la lista Billboard con 100 llegando al número 3.
Uh-huh.
Y ellos dijeron que esta canción la hicieron medio en broma, empezaron a rapear frases sin ton ni son, pero que cuadrasen con otras que sí que hablaban de una chica. Y bueno, la demo de la canción llegó en caseta a una radio, empezaron a ponerla, se convirtió en la canción del verano, en el 99, en Estados Unidos. Esta fue la historia. Pero encontramos en la letra frases muy profundas. La verdad es que si has escuchado un poquito y entiendes inglés, te habrás dado cuenta que no son letras muy profundas, pero son divertidas, son veraniegas, ¿no?
Sí.
Dicen, por ejemplo, Macaulay Culkin wasn't home alone. Macaulay Culkin no estaba
solo en casa.
Solo en casa. Pone, I like Kevin Bacon, but I hate Footloose. ¿No? Me gusta Kevin Bacon, pero nada, sus películas no me gustan.
Pero odio Footloose.
Y luego hay un punto que esta es la parte de la letra que saben todos los americanos, es When I meet you, I said my name was Rich, you look like a girl from Abercrombie & Fitch. Esto tiene su punto, ¿no? Yo me llamo Rich y tú eres una chica como de Abercrombie & Fitch, o sea, una pijita, ¿no? Un poquito.
Sí.
Y luego, yo tengo una pregunta para ti, Lartón. Hay momento que dice The Great Larry Bird, Jersey 33.
Claro, el gran Larry Bird con la camiseta con el 33.
¿No has visto?
Lógico.
O sea, que eran de tu equipo.
No sé si eran de mi equipo, pero es que el gran Larry Bird, yo, bueno, hacía 7 años ya que lo había dejado, pero sigue siendo igual de grande.
Les cuadraba también para la letra.
Claro.
Y bueno, para terminar, aunque no está todavía en esa lista top 30 de las mejores canciones del verano,
pero sí es la canción del verano en España.
Sí, es la canción que más se escucha a día de hoy en internet de nuestro país. Estamos en verano, así
no
que
es Georgie Dan.
No es Georgie Dan.
Afortunadamente.
Han ganado los Daft Punk junto con Pharrell Williams y con este Get Lucky. Así que, hombre, supongo que ya todos la habremos bailado un par de veces, pero el que no, que se prepare para hincharse a escucharla en todos los bares de verano.
Que son franceses.
¿Los Daft Punk?
Sí.
O sea, tenían ahí un negociado entre David Guetta y ellos. Y además, a mí me gustaron mucho Comidos del 2000. Se habían como quedado un poco ahí, pues en la nada, y de repente vuelven con esto. Y están pegando un pelotazo a nivel mundial, pero ya os digo, en España a día de hoy la canción que más escuchamos en Spotify y todas las vías que tenemos para escuchar por internet es este Get Lucky.
Pues con este Get Lucky nos quedamos también con la suerte de haber tenido también esta noche al gran Molo Cebrián. Molo, hasta la semana que viene.
Abrazo fuerte.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y ya hemos hablado, bueno, ya hemos despedido a Molo Cebrián y seguimos hablando de despedidas, ¿no, Marco?
Sí, sí. La de Jordi Pava.
Jordi Pava.
Pava, sí, porque es valenciano, claro. Hasta ahora era el hombre del tiempo más popular de Canal 9 en la televisión valenciana, como te digo. Y era porque el pasado domingo se despidió en directo de sus espectadores después de más de 20 años en antena. O sea, se permitió la licencia de despedirse. Él es uno de los casi 1.200 trabajadores de la radio-televisión pública valenciana a los que afecta el ERE de este ente público. El meteorólogo anunció su previsión para la semana, como cada domingo, pero después se permitió la licencia de mandar su mensaje. Así se despedía de la audiencia en la última emisión de su programa.
Y uy, acabé de una forma diferente, no explicaré en fotografías.
volem prendre una xicoteta llicència per despedir-nos. Després de 24 anys com a home del temps, de moment anem a deixar de ser home del temps per un moment, perquè com saben, aquesta empresa està passant per un procés d'ERO, d'un expedient de regulació d'ocupació que afecta a vora 1.200 treballadors, entre ells jo, i de moment hem d'esperar a que la justícia posi a cada un en el seu lloc i a poc tot vagi clarificant-se. Simplement dir-los que hem de ser positius, la vida continua, hem de ser optimistes, veurem en qualsevol altre lloc, en qualsevol altra circumstància, agrair-los la seva paciència per aguantar-me durant aquests 24 anys. Moltes gràcies de tot cor.
Una de las cosas más importantes que decía es que de momento han de esperar a que la justicia ponga a cada uno en su sitio y poco a poco vaya todo clarificándose. Y es que este expediente de regulación de empleo que afecta al Canal Nou, es que yo soy de Madrid, claro, de toda
Canal
la
Nou.
No Canal 9, Canal,
no, Canal 9, Canal Nou.
Es que soy de Madrid, ¿no?
Ya, bueno.
Debe pronunciarse el Tribunal Supremo ante la denuncia que los trabajadores han puesto y que piden que se anule este ERE, este expediente de regulación de empleo. El vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar, avanzó hace un par de semanas que en el caso de que el ERE fuese declarado nulo, el gobierno valenciano se plantearía todas las posibilidades, entre ellas el cierre de la sociedad pública. También el presidente valenciano, Alberto Fabra, ha hablado del asunto diciendo que lo único que está buscando su gobierno es conseguir un modelo de televisión adaptado al momento actual, un momento que, según él piensa, es prácticamente de quiebra en su comunidad autónoma, Artaun.
Pues malos tiempos para el periodismo y en este caso también para Canal Nou.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Vamos con mensajes, Mónica.
Pues vamos con ellos. Eva Moraga dice, a raíz de lo de los huesitos, que ahora la empresa alicantina Chocolates Valor ha comprado a la estadounidense Mondelez, que es la fábrica que llevaba los chocolates hueso, uh-huh. Y así ha salvado pues a los más emblemáticos, a los huesitos. Sobre esto, Eva Moraga dice en Facebook, yo no pensaba comer huesitos polacos, porque es donde iba a ir la fábrica. Así que menos mal que se quedan en España y volviendo a ser españoles. A mí me encantaban la Pantera Rosa y los gitanitos, dice también ella, como los dulces de su infancia. Por ejemplo, Manuel Rivera dice, de pequeño me gustaba un pastelito que se llamaba Tronquito.
Sí, hombre.
Pues también de Tronquito habla Javier Cepeda en Twitter, que también le gustaba muchísimo. Por ejemplo, por teléfono se ha llamado Juan Carlos de Córdoba, dice que los manoletes, que era un pastel de hojaldre, y que solo los comía los domingos. Y como no, en chuches también los palotes, también le encantaban.
Claro.
Increíble. Pues en email, Adriana Goicoechea dice, mis dulces favoritos eran los tigretones y los bonis, y también los huesitos, qué ricos, todavía me permito algún tigretón y algún huesito de vez en cuando, ya poco, porque con 40 años hay que cuidarse un claro. poquito, eso es lo que dice Adriana. Pues si como ellos nos quieres decir cuáles eran tus dulces favoritos de pequeño, nos lo puedes contar como ellos vía email a lanoche@cope.es, vía redes sociales, Twitter y Facebook, que ahí estamos como La Noche de Cope, o nos puedes llamar al teléfono gratuito al 950 6006.
Y vámonos con el concurso. Aún tienes uno o dos minutos para llamarnos al teléfono gratuito 950-6006 si quieres participar en nuestro concurso Yo sé quién es. Queda la segunda lectura por parte de Mónica y además tienes colgado en nuestro muro de Facebook el texto de la carta que arrastramos desde el final de la semana pasada y por tanto segunda noche hoy, a ver si hay acertante. Mónica, segunda lectura.
Pues vamos allá. Sus padres nacieron en una isla muy afamada. Tuvo la fortuna de participar durante su infancia en un film del gran John Huston. Siendo ya joven, su segundo single arrasó en las listas de éxitos y en las tiendas de discos, hecho que volvió a suceder con el LP que salió a la venta el año siguiente a punto de terminar la década. A partir de ahí, su luz se fue apagando poco a poco, a pesar de que una de las estrellas musicales más importantes del momento la cogió en su seno. En los últimos años ha seguido componiendo e incluso ha cambiado su nombre artístico, pero sin volver a conocer ni de cerca las mieles del triunfo que conoció a sus 20 años.
Y hasta ahí el texto, 3:31, 2:31 en las Islas Canarias. Nos vamos a mi tierra, a Bilbao. Allí nos espera Chus. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Chus? Chus, ¿me oyes?
Mi móvil justo. No, ¿me oyes?
Sí, te oigo. ¿Me oyes tú?
Vale, perdona, pensaba que había muerto la batería. Sí, me, te oigo.
Cuéntanos entonces deprisa, ¿quién crees que es el personaje de hoy?
Ahora tengo otras dudas, pero había tenido la inspiración que era Cyndi Lauper, no sé por qué.
Cyndi Lauper. Pues no, sí. Es Cyndi Lauper, lo siento, Chus. Suerte vale, la próxima vale. Vez. Gracias.
Vale, gracias,
agur. Y nos vamos de Bilbao, pues cerquita, a Vitoria. Merche, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Merche?
Muy bien, ¿y ustedes?
Pues muy bien, también. Nos puedes tutear, ¿eh?
Vale, gracias.
Estamos en confianza.
Sí.
Cuéntanos, ¿quién crees tú que es el personaje?
Puede ser Martica.
¿Martica?
Sí.
¿La de Toy Soldier?
Una cantante, sí.
Cantante norteamericana. Pues claro que es Martica, Merche.
¡Ah!
¡Enhorabuena!
Muchas gracias.
Ahí le tienes cantando Toy Soldier. Pues nada, Merche, que enhorabuena, que te has clasificado para la final del mes de julio, que tendrá lugar dentro de 2 semanas, que nos pondremos en contacto contigo, pero de momento, mira, ya eres finalista, así que espera la última semana para poder enfrentarte a quienes se han clasificado ya para la final, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti por llamar, enhorabuena.
Gracias, hasta luego.
Pues así sonaba Martica a los 20 años, ahora debe tener como unos 44 aproximadamente, o estará a punto de cumplirlos. Acertado Merche de Vitoria en el concurso Yo sé quién es. Así que mañana, carta nueva, personaje nuevo. Y en un momento viene Paco Ventura con la película que no deberías dejar de ver. Hoy, por cierto, un clásico moderno nos espera. Sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio. En esta ocasión nos la pide a través de Twitter Carlos Luis Floria, @CarlosFloria en esta red social, y nos pide de Josh Groban, Your Love Don't Give Up.
It's just the weight of the world When your heart's heavy, I will lift it for you. Don't give up, because you want to be heard. If silence keeps you, I will break it for you.
Suena Your Love, Don't Give Up, de Josh Groban. La pedía como la canción que siempre quiso que sonara en la radio Carlos Luis Floria, @CarlosFloria en Twitter. Si tú también nos quieres pedir tu canción, puedes hacerlo como él a través de Twitter o en Facebook. En ambas redes sociales estamos como La Noche de Cope, por nuestro correo electrónico lanoche@cope.es o a través del teléfono gratuito, el 950-6006.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Paco Ventura, buenas noches.
Artaud, buenas noches.
La película que no deberías dejar de ver.
Clarice Starling es una joven agente del FBI que es enviada por su jefe, Jack Crawford, a una misión difícil: entrevistar al psiquiatra Aníbal Lecter que está confinado en el psiquiátrico de Baltimore por crímenes de canibalismo.
Verá, el que más nos interesa se niega a colaborar. Quiero que vaya hoy al psiquiátrico a sonsacarle.
¿Y de quién se trata?
Del psiquiatra Aníbal Lecter.
¿Aníbal el caníbal?
No creo que quiera hablar con usted, pero de todos modos debemos intentarlo. Si él se niega a colaborar, redácteme un informe rutinario. ¿Qué aspecto tiene? ¿Cómo es su celda? ¿Si dibuja o hace apuntes? Y si es así, ¿qué es lo que dibuja?
El motivo para este encuentro es el asesino apodado Buffalo Bill, responsable de las muertes de varias jóvenes adolescentes y del que Starling debe obtener su perfil psicológico mediante la colaboración de Lecter. Este ofrece información a la Clarice solo cuando es vejada groseramente por uno de los presos.
¡Vuelva, agente Starling! ¡Agente Starling! Siento mucho lo que ha ocurrido. La grosería me parece imperdonable.
Entonces relléneme el test.
No, pero le daré una alegría. Pondré a su alcance lo que usted más desea.
¿El qué, doctor?
El ascenso, por supuesto. Escúcheme atentamente. Quizá lo encuentre almacenado en su interior, Clarice Starling. Busque a la señorita Otzer, una expaciente mía. OTSR, búsquela. ¿Doctor? No creo que Dix pueda repetirlo por ahora, aunque está bastante loco. ¡Váyase!
Entre tanto, el asesino encuentra a su nueva víctima. En Memphis, Tennessee, Catherine Martin se dirige a su casa en coche cuando es engañada y secuestrada por Buffalo Bill. Es hija de la senadora Ruth Martin, que lanza un dramático y desesperado mensaje por televisión.
Me dirijo a la persona que tiene secuestrada a mi hija. Catherine es muy buena y cariñosa. Hable con ella y lo verá. Usted tiene la fuerza. Ella depende de usted. Sé que usted es capaz de sentir amor y compasión. Ahora tiene la ocasión perfecta para demostrar al mundo entero que es usted tan compasivo como fuerte. Que tiene la grandeza suficiente para tratar a Catherine mejor de lo que el mundo le ha tratado a usted.
Posteriormente, la quinta víctima de Bill es encontrada sumergida en un río. Starling participa con Crawford en la práctica de la autopsia. Al examinar la boca de la joven muerta, encuentran dentro la crisálida de una mariposa.
Tiene algo en la garganta.
Cuando aparece un cadáver en el agua, muchas veces tiene hojas y otras cosas en la boca.
¿Qué es eso? ¿Una vaina con semillas?
No, señor. Es el capullo de un insecto. Pero es imposible que haya llegado hasta ahí por sí solo.
A menos que alguien se lo haya introducido.
Esa crisalidad, tras ser analizada por los entomólogos, es identificada como una aquerontia, originaria de algunas zonas de Asia. Starling visita de nuevo a Aníbal Lecter y este le propone un trato bajo el lema latino quid pro quo. Ella deberá responder a preguntas íntimas y él le ofrecerá a cambio respuestas sobre Buffalo Bill.
Si le ayudo, Clarice, usted y yo nos turnaremos. Quid pro quo, yo le digo cosas y usted me dice cosas. No sobre este caso, claro, cosas sobre usted. Quid pro quo, sí o no. Sí o no, Clarice, la pobrecilla Catherine espera.
Adelante.
¿Cuál es el peor recuerdo de su infancia?
La muerte de mi padre.
Hábleme de ello y no me mienta, o lo sabré.
Era policía de un pueblo y una noche sorprendió a dos ladrones robando en una tienda. Lo mataron. Like raindrops from your eyes. Tears fall from the sky. Like raindrops from your eyes. It only takes a sign.
Las revelaciones que Lecter ofrece a Clarice Starling son escuchadas por el Dr. Chilton, administrador del psiquiátrico donde está preso. El médico prepara al caníbal para trasladarlo a una entrevista con la senadora Martin en Memphis.
¿Senadora Martin? Le presento al doctor Aníbal Lecter.
Doctor Lecter, he traído una declaración garantizando sus nuevos derechos. ¿Querrá leerla antes de que yo la firme?
No desperdiciaré su tiempo ni el de Catherine regateando miserables privilegios. Clarice Starling y el despreciable Jack Crawford ya han malgastado el tiempo suficiente. Espero que no haya sido la perdición de esa pobre chica. Déjeme ayudarla y confío en que usted lo hará cuando todo esto termine.
Tiene mi palabra, Paul.
El verdadero nombre de Buffalo Bill es Louis Tonner.
En esta ciudad donde Lecter es confinado, En una cárcel habilitada en la planta de un hotel, el caníbal mantiene una nueva conversación con Clarice Starling, durante la cual Aníbal consigue que la agente del FBI le cuente un suceso de la infancia que la obsesiona.
¿Qué clase de ruido?
Eran como chillidos, algo parecido a los chillidos de un niño.
¿Y qué hizo?
Fui abajo, salí afuera, me acerqué al establo a escondidas. Me daba miedo mirar dentro, pero tuve que hacerlo.
¿Y qué es lo que vio, Clarice? ¿Qué es lo que vio?
Corderos. Todos chillaban.
Estaban matando a los corderos lechales, ¿verdad?
Todos estaban chillando.
¿Y usted huyó de allí?
Lecter, aprovechando que dos agentes abren su celda para servirle la cena, logra deshacerse de las esposas gracias a la hebilla del bolígrafo que había sustraído al doctor Chilton. Mata a ambos, finge ser uno de ellos vistiéndose con su ropa y arrancando la piel facial para usarla como máscara. Simula estar herido y es evacuado en una ambulancia.
Mientras tanto, Starling es enviada por Crawford a la casa de la primera víctima de Bill, Frederick Bimmel, en Ohio. Allí descubre que lo que Bill busca es transformarse a sí mismo en mujer, tejiendo capas de piel que arranca a sus víctimas. La gente llega a la casa del asesino.
Ah, aquí tiene el número.
Gracias, señor Gordon. ¿Puedo usar su teléfono?
Claro que puede usarlo.
¡No se mueva! Ponga las manos en la cabeza y dése la vuelta. Abra las piernas. Abra las piernas. Ponga las manos atrás con los pulgares. ¡Marco!
En el interior de la casa de Buffalo Bill se desarrolla la escena más angustiosa de la película. Al perseguirle, la casa se queda a oscuras. La agente no ve nada, pero él, gracias a unas gafas de visión nocturna, sigue a Starling, intenta tocarla y prepara su pistola, pero se delata al quitar el seguro.
Tras su graduación de honor como agente especial de la Academia del FBI, Clarice Starling recibe una llamada telefónica. Es Aníbal Lecter, que la llama desde un país antillano, en donde le espera el Dr. Chilton.
Diga.
¿Qué tal, Clarice? ¿Ya han dejado de chillar los corderos?
Doctor Lecter.
No intente localizarme. No voy a darles tiempo.
¿Dónde está usted, doctor Lecter?
No pienso ir a visitarla, Clarice. El mundo es más interesante con usted dentro. Así que le ruego que usted me haga el mismo favor.
Ya sabe que no puedo prometérselo.
Me gustaría seguir charlando, pero un viejo amigo me espera para cenar.
El silencio de los corderos es una película estadounidense de 1991 dirigida por Jonathan Demme y protagonizada por Jodie Foster y Anthony Hopkins en los papeles estelares. Está basada en la novela de Thomas Harris titulada El silencio de los inocentes, escrita en 1988.
Fue la tercera película en obtener los 5 principales premios de la Academia de Hollywood. Mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz y mejor guión adaptado. Hazaña que ya había sido lograda por Sucedió una noche de 1934 o por Alguien voló sobre el nido del cuco de 1975.
All things pass into the night. Y a mí mí lo que más me sorprende de todo, Paco, es que hayan pasado 22 años ya de esta película.
Parece que fue ayer, ¿no?
Sí, y no hubiese dicho ni mucho menos que tanto.
Sí, sí, ya 20 años y ya es un clásico, ¿no?
Sí, sí, sí.
Un auténtico peliculón basado también en una novela de intriga y suspense de Thomas Harris, El silencio de los inocentes, que...
De la que hay que decir además que la película se llamó distinto al libro porque tanto corderos como inocentes se dice lamb en inglés.
Sin embargo, entonces, también en algunos lugares como de Sudamérica se tradujo así, como El silencio de los inocentes.
Claro, porque la palabra inglesa vale tanto para cordero como para inocente.
Un peliculón, ¿no?
Con sí,
Jodie Foster,
sin duda.
Estupenda en su papel. Y Anthony Hopkins también, vamos, increíblemente
desgarrador.
Y desgarrador en ese papelón de caníbal, ¿no?
Luego se hizo alguna secuela, ¿no?
Sí, creo que ha habido una segunda y una tercera,
secuela. También, ¿no?
Se mantuvo al actor principal, al menos que yo recuerde en la segunda,
sí.
Anthony Hopkins, pero creo que Jodie Foster no repitió.
Pues magnífica película El silencio y los corderos del año 91, que nos ha traído un día más la película... que no deberías dejar de ver, Paco Ventura. Me está diciendo Mónica que lo que hubo también es una precuela, es decir, una parte, posiblemente la tercera sea una precuela, no sé si la tercera o no, o sea, una parte anterior a la historia que hemos contado.
Puede ser, ¿no? Porque algunas películas suelen
con
hacer
Edward
eso.
Con Edward Norton, dice, como protagonista.
Algunas películas suelen hacer eso, por ejemplo, por ejemplo, te recomiendo ahora El planeta de los simios, ¿no? Que la última es El origen, ¿no? Como porque explica un poco...
O la segunda saga, por ejemplo, de la Guerra de Galaxias, ¿no?
Puede ser tranquilamente, sí.
Muy bien. En cualquier caso, magnífica película como siempre. Paco, gracias.
Venga, hasta luego.
En las Islas Canarias, seguro que tanto si estás de vacaciones como si no, estarás aprovechando para alternar un poco más en la calle estos días. Debido a las buenas temperaturas, el verano invita a salir con amigos, con familiares y tomarse una cañita, un refresco e incluso, ¿por qué no?, unas tapas. No hay que pasarse con las tapas, porque en verano, si no, volvemos con una mochila extra que luego cuesta quitársela. Pero desde luego lo que hay que hacer es tratar de disfrutar con ellas y Pelayo Magro nos va a contar cuáles son las más saludables. Pelayo.
Bueno, según el ranking de las mejores tapas y bebidas para la salud elaborado por el Instituto Médico Europeo de la Obesidad, el IMEO, las banderillas de pepinillo, anchoa o boquerón, cebolleta y aceituna, el gazpacho, el salpicón de marisco y la sepia a la plancha con ajo son las tapas más saludables. Gracias a esta tabla, cuando nos sentemos en el chiringuito de la playa o en el bar de siempre, sabremos qué tomar y en qué cantidades sin riesgo de engordar. Y es que en consulta a menudo observamos, los doctores, que cuesta más compaginar la dieta con las vacaciones y a la hora de pedir el menú la gente se deja llevar por lo que piden los demás porque huele bien o apetece, sin pensar en las consecuencias que a la larga pueda ejercer sobre la salud. Se estima que de media los españoles consumen entre 1 y 5 tapas por persona, aunque esta cantidad se dispara durante el fin de semana a 10 tapas por cabeza. El tiempo que pasamos de cañas y tapas ronda entre los 30 minutos hasta 2 horas, coincidiendo con horarios de comida y cena. Pero esto no es todo, Lartown, porque por otra parte el IMEO ha elaborado un ranking con las 10 mejores bebidas para el verano. Así ha colocado en primer escalón al té con hielo y limón por sus propiedades antioxidantes, seguido de el zumo de tomate comercial y la cerveza con casera y con limón. El vino tinto quedaría en quinto lugar porque mejora la salud cardiovascular, la tónica que favorece la digestión, el zumo de melocotón comercial, la Coca-Cola que mejora la atención ante un largo viaje y el gin tonic, ojo, es el combinado con menos valor calórico.
¿Con menos valor calórico?
Así me quedo yo, que no engordo nada.
Gracias, Pelayo.
Thank you.
Estás escuchando a Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
No estamos en la playa, que más quisiéramos, como reza el título de la canción de Chris Rea, pero por lo menos nos acompaña On the Beach.
On the Beach, y con esas tapas también hay otros que recuerdan sus dulces preferidos de cuando eran pequeños. ¿Por qué? Porque la empresa alicantina Chocolates Valor ha comprado a la estadounidense Mondelez y ha conseguido salvar a Huesitos, esos dulces tan estupendos que todavía existen y que seguirán existiendo, que la fábrica no pasará a Polonia y que ahora vuelven a ser españoles y seguirán fabricándose en España. Pues de estos dulces de la niñez nos han comentado muchísima gente, sobre todo en temas de bollos rellenos de chocolate. Pero, por ejemplo, Vicente de Tenerife nos dice que los mejores caramelos, los que tomaba cuando era pequeña, son los que hacía la ONCE, que ha comido, los mejores que ha comido en su vida.
La ONCE.
La ONCE, fíjate.
Hombre, la ONCE encargaría unos caramelos, no creo que la
pues
ONCE.
Parece ser que había unas fábricas, una en Zaragoza, que fabricaban
con
caramelos.
Con empleados de la ONCE. Ah,
puede con
ser,
empleados
puede
de
ser.
La ONCE, fíjate.
Sí, sí.
Y luego también le gustaban muchísimo los de café con leche y los de piñones. Esto es lo que dice Vicente de Tenerife, que nos ha llamado a nuestro teléfono gratuito al 950-60-06. Por ejemplo, en Facebook nos escribe Maribel Trabanco, dice que me alegro mucho que sigan en España los huesitos, que me había hecho el propósito de no comerlos más y ahora pues ya ves, ahora que son más españoles, pues volverá a tomarlos. Y le encantaban los palotes y también mucho la pantera rosa. Y bueno, dice saludos y buenas noches. Pues Maribel, muchísimas gracias por tus mensajes, porque varias personas ya han dicho que también la pantera rosa
y los palotes
les encantaban. Por ejemplo, en Twitter dice Iraulza, los fosquitos Lartaun, qué ricos. Y los escalofríos también.
Ah, los escalofríos.
Los
sí,
escalofríos
señor,
también
sí,
me
sí,
gusta.
Sí, sí. No me acordaba yo de los escalofríos, sí.
Estos han sido en Twitter y en Facebook, que ahí estamos como La Noche de COPE. Pero también tenemos una tercera vía, que es nuestro email, que es lanoche@cope.es, donde Ángel Estevez nos ha escrito y ha dicho el bollo megatón, un bizcocho de chocolate con chocolate en medio, buenísimo. O Cristo Mateo, que también nos dice, a mí de pequeño me encantaban unos chicles alargados rosas que siempre tenían una pegatina de la serie de moda,
ajá,
que ya no existen, y dice que siempre odia a muerte los Werther's Originals y las pastillas Juanola. Quiero hacer hincapié que antiguamente con 20 duros comprabas un montón de guarrerías y hoy en día con 60 céntimos tienes solo para 7 u 8 golosinas.
Pues así es, y nos vamos a marchar a actualizar la información ahora y después vamos a conocer por qué las mujeres de los mineros asturianos ayer han entregado una carta a la reina Sofía. Mientras tanto, y hasta en punto, disfrutemos de On the Beach, en la playa, de Chris Rea.